En Onda Vasca con Jon Arraibí, Café con Patas.
Comenzamos el Café con Patas de hoy viajando a principios del siglo XX, cuando la ciencia y la ética chocaron en un conflicto que tuvo como protagonista un pequeño perro marrón, un perro sin nombre, pero que dejó una huella imborrable en la historia. Nuestro relato comienza en los laboratorios de la prestigiosa London School of Medicine. Allí, en una fría sala de experimentación, un pequeño perro terrier marrón fue utilizado en múltiples vivisecciones con el objetivo de demostrar procesos fisiológicos a los estudiantes de medicina. Su sufrimiento quedó registrado por dos mujeres que con astucia y determinación lograron infiltrarse en este mundo de la ciencia dominado por hombres y secretos. Ellas eran Lizzie y Leisa, dos activistas suecas que en cuaderno en mano documentaron el horror al que eran sometidos cientos de miles de animales en nombre del progreso científico. Pero fue la historia de este perro marrón la que encendió la llama de la indignación. El pequeño perro soportó crueles experimentos mientras los estudiantes reían y tomaban notas, y su historia se convirtió en el símbolo de un movimiento en ascenso, el contrario a practicar la vivisección en animales en laboratorios. Lizzie y Leisa publicaron un diario sobre lo que ocurría con los animales en los opacos laboratorios, que fue un éxito inmediato y generó un escándalo que dividió a la sociedad británica. Médicos y científicos, por su parte, defendían la vivisección como un mal necesario para el avance de la medicina, mientras que los activistas y ciudadanos comunes se alzaban en defensa de los derechos de los animales. Y en el epicentro de esta tormenta, el perro marrón se convirtió en un emblema de resistencia. Fue tal el impacto de su historia que en 1906 se erigió una estatua en su honor en el barrio londinense de Battersea. Un monumento sencillo, pero con una inscripción que desafiaba al mundo científico y a la élite médica. Decía algo así: hombres y mujeres de Inglaterra, ¿hasta cuándo seguirán pasando estas cosas? Los estudiantes de medicina, indignados por lo que consideraban una afrenta a su profesión, intentaron destruir la estatua en repetidas ocasiones. Las calles de Londres se convirtieron entonces en escenario de violentos enfrentamientos entre jóvenes médicos y activistas del sufrimiento animal. Se organizaron marchas, se lanzaron proclamas y se encendieron los ánimos de una sociedad dividida. Durante años, la estatua del perro marrón estuvo custodiada por la policía hasta que en 1910, bajo la protección de 120 agentes, fue retirada y, según los rumores, fundida en un taller anónimo. Pero la historia no terminó ahí. Décadas después, en 1985, el espíritu del perro marrón renació. En Battersea Park se levantó una nueva estatua, más modesta, pero con el mismo mensaje de compasión y resistencia. La memoria de aquel pequeño terrier marrón sigue viva en la lucha por el bienestar animal. Hoy, al recordar su historia, no solo honramos a ese perro sin nombre, sino que reflexionamos sobre la relación entre la ciencia y la ética, entre el progreso y la compasión, porque, como decía la inscripción original de su estatua, la verdadera pregunta sigue siendo: ¿hasta cuándo seguirán pasando estas cosas? Egunon, buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Café con Patas aquí en Onda Vasca, un programa en el que apostamos por conocer más a los animales para quererlos mucho mejor. Comenzamos. Las Islas Canarias y Austria, dos lugares aparentemente opuestos. Un perro, CEO de Idre. Una raza, el pastor belga Malinois. Un exigente deporte canino, el IGP. Una persona también, Julia. Todo lo anterior son algunos elementos clave de la biografía de nuestro próximo invitado. Hoy queremos conocer su camino. Serás García es el entrenador canino que más títulos de España ha logrado en un exigente deporte canino como es el IGP. Si los datos no me fallan, 7 veces campeón de España, campeón de Austria y mundialista en múltiples ocasiones. Buenos días, Serás.
Hola, buenos días, John.
Bueno, te pillo muy lejos, ¿no? Yo estoy en Bilbao, tú estás a unos cuantos kilómetros.
Sí, se escucha cerca, pero estamos lejos, bastante lejos. Concretamente bastante cerca de Viena, en Austria, a 30 kilómetros de Viena. Y bueno, a más de 2.000 kilómetros de distancia.
Bueno, ahora comentaremos cómo una persona natural de las Islas Canarias, como eres tú, yo creo que tu acento ahí, el bonito acento canario se nota perfectamente. Ahora mismo está a esos miles de kilómetros, ¿no? Al norte, en Austria. Pero bueno, iremos comentando. Quería preguntarte en primer lugar, si echas la vista atrás a esos primeros años de contacto con los perros, no sé si hubo un momento concreto en el que te dijiste, esto no tiene vuelta atrás y entrenar perros va a ser parte importantísima profesional de mi vida.
Sí, bueno, como bien dices, yo desde una temprana edad siempre me sentí motivado, atraído. Era algo muy atractivo para mí cada vez que me cruzaba con un perro. Yo no tuve esa posibilidad como niño de convivir con un perro. No hay tradición en mi familia de tener perro. Era como algo soñado, ¿de acuerdo? Y bueno, en mi adolescencia siempre quise tener un perro, era como un poco mi sueño, saber cómo era ese sentimiento, el convivir con un perro. Y bueno, en torno a los 18 años ya te quieres un poco establecer hacia qué lado, qué rumbo toma tu vida, qué estudios, qué te motiva. Sinceramente, John no lo encontraba. Probaba, probaba y probaba con diferentes estudios hasta que dijo, oye, a mí me motiva esto, me gustaría aprender a entrenar perros y fue un poco cuando decidí que realmente mi vida tenía que ir en ese sentido, seguir o tratar de aprender cómo poder entrenar perros y cómo poder, digamos, reconducir mi vida en ese sentido, ¿no? Relacionado totalmente con el mundo del perro, sin saber muy bien si era de la rama del adiestramiento o qué tipo de contacto iba a tener con ellos, pero sí que quería, sí que tenía claro que los perros tenían que estar en mi vida.
Y comenzaste a trabajar, si no me equivoco, con perros en el ámbito del ejército, ¿no? Cuéntanos un poco cómo recuerdas aquella época.
Bien, como bien te he dicho, en torno a los 18, un poco preguntando, indagando y tal, tuve la posibilidad de tratar de acudir al ejército profesional como una fuente de información, digamos, ¿de acuerdo? Una fuente de información porque un chico de la familia de la que yo venía tampoco me podía permitir el pagar seminarios privados, cursos privados, viajes, porque, como bien tú sabes, desde Canarias, básicamente a la península, que era todos los cursos formativos se impartían en la península prácticamente, no me lo podía permitir. Entonces,
Claro.
yo pensé, digo, bueno, ¿cómo puedo hacer esto? Y la mejor solución fue esa, tratar de formarme en el ejército como adiestrador, como entrenador, como figurante, bueno, lo que se pudiese. Y fue bastante complicado, sinceramente.
Sí, no sé si en esa época también descubriste el IGP, ¿no? En esa época igual se llamaba hipo o otro nombre, ha tenido muchos, pero este deporte en el cual tú te has convertido en toda una referencia, ¿no?
Mi época de Canarias, yo recuerdo, a ver, esto fue en torno a 2001, cuando yo decidí adoptar ese tipo de vida, ¿no? Tratar de dedicarme al mundo del perro. Fue en torno a 2000, 2001, cuando yo ingresé al ejército. Ahí yo recuerdo una revista, había una ausencia total de redes sociales. El internet, el mundo de internet era bastante pobre. Entonces yo recogía de mi correo, creo que era, no sé si recuerdo, cada 2 meses o 3 meses, la revista Apport, una revista que llegaba por correo, te indicaba toda información de competiciones, alguna entrevista, bueno, en definitiva información acerca de monográficas, entrenamiento deportivo, ya sea IGP, Agility, Mondiorin, diferentes deportes con perro. Y como tú bien dices, en esa época el IGP se llamaba RCI, Reglamento
RCI.
de Concurso Internacional. Posteriormente sería HIPO y ahora sería lo que conocemos como IGP. Básicamente muy similar, Pero este mundo ha cambiado muchísimo, y los perros también, los entrenadores, perros, técnicas, han evolucionado muchísimo en estos, digamos, 20 años, sí.
No sé si podrías resumir, porque parte de nuestra audiencia es probable que no sea especialista, ¿no?, en el ámbito de los deportes o adiestramiento canino y no conozca el IGP. ¿Cómo lo resumirías, de una forma breve?
El IGP es realmente un deporte muy complicado de realizar porque necesitas un compañero de equipo que es el perro. Entonces, el problema es que yo no puedo ir a la tienda y comprar un balón de fútbol y comenzar a entrenar, ¿vale? O comprar un perro y comenzar a entrenar. ¿Por qué? Porque no todos los perros son iguales, no todos los balones son iguales. Por ejemplo, si yo compro un balón cuadrado y quiero jugar al fútbol, me va a ser muy complicado. Pero el único balón que he podido adquirir en este momento ha sido cuadrado. Lógicamente me va a ser muy difícil desarrollar mis actitudes para jugar al fútbol en el futuro. Va a ser difícil. Entonces, el problema cuando tú adquieres un ejemplar, un perro, nunca sabes qué tipo de perro se va a desarrollar porque implican muchos factores. El desarrollo como perro joven, como cachorro, las vivencias que tiene, el tipo de entrenamiento que tiene, la línea genética de dónde viene, es complicado. Entonces, sí que tienes que seguir ciertos ejemplares, ciertas camadas, para poder saber qué tipo de perro genéticamente vas a tener en el futuro. Ya comienza difícil el IGP para un aficionado que comienza en este deporte, ¿no? Y luego aparte el reglamento. Es un reglamento técnico, complicado, difícil, muchas veces también de muy difícil interpretación. Muy difícil de interpretación. Es igual, siempre pongo el ejemplo del fútbol, porque casi todos estamos familiarizados con este deporte, ¿no? Es como si tú jugas al fútbol sin saber las reglas en muchas ocasiones. Entonces, puedes caer en fuera de juego, no lo entiendes, ¿por qué? Preguntas, no queda claro. Es el problema con nuestro reglamento durante mucho tiempo. Entonces, el IGP, para muchos, es un deporte rey con perro. Depende, lógicamente, de la nación. En Francia hay pasión por los deportes de traje, el ring francés, Mont du Rhin, son fenómenos trabajando este tipo de perros. En Bélgica igual, son todos deportes de traje. En Alemania, Suiza, Austria, Mont du Rhin también tiene mucho nivel, por ejemplo, en Austria, pero el IGP es, digamos, el deporte fuerte con perros. Un deporte muy, muy técnico y difícil y necesitas un perro muy especial para poderlo realizar con éxito.
Claro, un perro muy versátil, ¿no? Porque hay tres pruebas totalmente distintas entre sí: una de obediencia, de coordinación con el guía, otra de seguimiento de huellas, de un rastro por donde ha pasado una persona y el perro debe ir siguiendo y localizando objetos en de esa persona, y otra de protección. Claro, un perro es como una especie de triatlón en la cual el perro debe ser muy, muy, muy versátil, ¿no?
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Inclusive ha evolucionado la misma base de reglamento que siempre hemos tenido. Su interpretación ha ido evolucionando cada 3, 4, 5 años. Hay modificaciones, nuevas interpretaciones. Los jueces y las asociaciones están constantemente en contacto para adaptar nuestro deporte a la sociedad también y a las. Lógicamente tiene que ir de la mano con la ley de protección animal de cada país, ¿de acuerdo? Porque en definitiva estamos entrenando un animal y tiene que ir de la mano con la ley de protección animal de cada nación, ¿vale?
Sí, que no es estático, va evolucionando, ¿no? Con los tiempos, vamos a
Exactamente,
decir.
sí, tiene que haber modificaciones y me parece bien. ¿Por qué? Básicamente hace muchos años habían perros realmente fuertes, de mucho carácter, predominaba sobre todo en la fase de la protección. Recordemos que se basa en una fase de rastro, una disciplina de rastro, donde, como tú bien dices, el perro tiene que seguir unas pisadas de un extraño y encontrar ciertos objetos y marcarlos como que ha encontrado algo e indicárselo al guía. Tenemos la fase de obediencia, donde el perro tiene que hacer un seguimiento libre, varias posiciones, cobrar un objeto de madera, ser enviado hacia adelante, permanecer tranquilo durante la rutina de obediencia de otro perro. Y luego la fase de protección, que sinceramente yo creo que puedo hablar por prácticamente todos. En el pasado era la disciplina reina, la más espectacular, donde los perros realmente desarrollaban todo su instinto. Bueno, yo creo que eso ha ido cambiando, también por el tipo de perro que se nos exige tener ahora por, digamos, exigencias de reglamento. Y ha ido creciendo mucho la disciplina de obediencia. Han mejorado las técnicas, los perros son un poco más dúctiles, se facilita más la conexión perro-guía y las técnicas actuales, digamos que facilitan mucho más el éxito de ese ejercicio. En el pasado, sí, el perro tenía que ir contigo, se tenía que sentar, se tenía que tumbar, que tenía que quedar de pie, tenía que traer un objeto, pero ahora se desglosa el cómo lo hace, cómo se comporta el perro, cómo se mueve, qué velocidad trae. Eso es muy importante y ha sido muy importante para el crecimiento de la obediencia en IGP, inclusive de la obediencia internacional, que es un deporte aparte, pero que vamos de la mano prácticamente ambos deportes y ha evolucionado a un nivel exagerado. Es muy interesante ver el trabajo de obediencia hoy en día.
Serás, nombraba yo en la introducción a un perro en concreto, a Feo de Idre, un perro muy especial, ¿no? Para ti, cuéntanos cómo llegó a tu vida. También me gustaría, porque lo pregunto, ¿no?, a todos nuestros invitados, que me describan desde sus ojos, ¿no?, a su perro, a ese perro, y también, pues eso, ¿no?, qué ha significado a nivel deportivo, también a nivel personal.
Feo, pues mira, Feo es más que un perro, para mí es un familiar. Te podría decir que es un hijo, pero sinceramente Feo es un perro de bastante carácter, un perro muy serio, muy masculino, digamos. El sentimiento que yo tengo hacia Feo sería como de hermano, es como un familiar, como un hermano mío. No siento que él necesite un padre, él necesita un compañero, un hermano. Lo veo más así. Como un hermano, una parte de mi vida. Y es un perro. Él llegó a mí después yo hice una pausa de 2 años, una pausa que para mí era un abandono completo del deporte con perro. Fue un momento en el que yo tuve un perro, hice RCI grado 3, competí con él a nivel nacional. Fue mi primer perro, cometí muchísimos errores. Y también hice muchas cosas bien, pero bueno, es el perro con el que aprendes de los errores que has cometido. Y bueno, a raíz de ahí intenté buscar otro perro, llegaron muchísimos problemas de salud en los perros que adquirí, o falta de cualidades. En definitiva, bueno, era una persona aún joven, decidí hacer una pausa y bueno, enfocarme en otros aspectos de mi vida, laborales y tal. Y un día, tras un amigo solicitarme ayuda como figurante, que es otro de los campos que me apasionan a mí dentro de este mundo del IGP, me pidió ayuda como figurante para su perro. Bueno, te pica un poco el gusanillo de nuevo y comienzas a buscar. Bueno, vamos a buscar un cachorro, vamos a mirar líneas, vamos a mirar posibilidades. Y llegó Ceo. Te puedo indicar que, bueno, Seo llegó un poco por una línea de sangre muy especial que él tiene. Yo tuve la suerte de conocer a su padre, inclusive en alguna selectiva que realicé como figurante, un perro que me sorprendió mucho por su calidad y su. Era un perro diferente, un perro muy dominante. Y bueno, llegó Seo, estuve en Madrid, creo que fueron cerca de 3 horas para decidirme. Y después de 3 horas, mirando diferentes cualidades de ambos cachorros y tal, optamos por CEO. No te sé decir por qué, pero bueno, decidí quedarme con CEO por ciertas cosas que vi. Y bueno, la criadora me indicó que bueno, que quizás no era el perro indicado, que era un perro más quizás para policía, para un trabajo de servicio. Y bueno, yo tuve claro que era CEO. Lo recogí muy pronto, a una edad demasiado temprana, en mi opinión, pero bueno. Me facilitó también el contacto con el cachorro y empecé prácticamente desde el día siguiente que lo adquirí a entrenar, lógicamente, cortos periodos de tiempo y muy poco, muy a favor de perro, fomentando instinto, hasta hoy, que lo tengo aquí en casa con casi 12 años de edad, y bueno, ha sido el perro de mi vida y será el perro de mi vida, estoy seguro. Sí.
Yo hablaba en la introducción, ¿no? Es un perro con el que a nivel deportivo, pues prácticamente en España lo ganaste todo en su día, absolutamente todo. Un perro, bueno, entre los que practicamos IGP, conocidísimo y bueno, sí que me importa, más allá de lo deportivo, ¿no? Esa parte que también nos contabas, ¿no? Más personal de cómo vives tu relación con él. Y bueno, me parece una historia bonita, ¿no? Serás, también quería preguntarte, porque en 2016, si no tengo mal apuntado, empezasteis a criar vuestros propios pastores belga Malinois bajo el afijo Spitfires. ¿Qué te motivó a dar el paso para criar?
Bien, en ese momento fue un proyecto personal, quizás me motivaba, a ver, yo siempre supe cuando Theo adquirió cierta edad, y yo, por ejemplo, como tú bien dices, él fue un perro que bueno, despuntó a muy temprana edad, con poco más de 2 años y medio yo quedé campeón la primera vez, y antes de los 3 años quedé campeón de España por segunda vez. Y estuve en una final del Mundial, la posición 13, en la final top 20 de la FNBB, que es el campeonato del mundo del pastor belga, antes de los 3 años. Entonces, lógicamente sabes y reconoces que tienes un perro diferente, esas cualidades, empiezas a hablar con gente a nivel internacional, sabes que tienes que conservar esa calidad que el perro tiene, esos aspectos que tú buscas en un perro que me dieron también, por así decirlo, esa posibilidad de quedar campeón, de ser campeón, de poder transmitir toda la genética que el perro tiene y plasmarla en competición, ¿de acuerdo? Algunas de esas características son bastante marcadas a nivel genético y bastante difíciles de encontrar entre la multitud, digamos, de criadores o de ejemplares que hay. También porque es una línea de sangre bastante corta, no es muy habitual encontrarla. Y decidí, lógicamente, tratar de criar para conservar esa genética. Yo también, cabe tocar el tema, Theo crió bastante poco en España, bastante, bastante poco. Básicamente yo lo utilicé en mi criadero y poco más. Y fue más solicitado a nivel internacional, siempre estuvo bastante solicitado a nivel internacional. Remarcar un poquito lo que hablamos de que, bueno, en nuestro país siempre se tiende a valorar más lo extranjero, lo que viene de fuera. No todo el mundo, pero bueno, en muchos aspectos sí, que lo que tenemos en la propia casa,
Sí,
¿no?
es difícil
Es
ser
triste, pero es
profeta
así.
en tu tierra, ¿no? Como se suele
Exactamente,
decir.
profeta en tu tierra, sí. Y a día de hoy, bueno. Theo tiene ahora mismo hijos compitiendo a nivel internacional con bastante éxito, perros con características similares a él, perros en Alemania que están reproduciendo muy bien. Yo creo que puedo estar satisfecho y decir que hemos estado acertados con esa idea de comenzar con el afijo Spitfires, que yo he podido, digamos, multiplicar con mi pareja, con Julia, mi mujer, me ayudan todo, lo hacemos juntos, miramos combinaciones juntos, llevamos el criadero juntos, la página web, todo, y me ayuda lógicamente a mantener contacto con muchísima gente porque son muchos los perros que tenemos alrededor de todo el mundo y estamos tanto ella como yo en constante contacto con ellos. Nos interesamos por nuestros perros a lo largo de toda la vida. Creo que esa es la definición de lo que queremos hacer. Queremos mantener siempre el contacto y el apoyo para los perros que criamos. Son parte también de nuestras vidas. Nosotros hemos criado y hemos visto nacer a esos perros y nos gustaría seguirlos a lo largo de toda su vida, siempre que sea posible.
Claro.
Hay propietarios que, bueno, cortan un poco el contacto por diferentes motivos o no quieren compartir ciertas vivencias y se entiende. Pero bueno, en definitiva, tenemos contacto con perros de policía en California, perros en Alemania, perros aquí en Austria, tenemos perros en Grecia, en Portugal, Ahora recientemente ha quedado campeón de España, un perro de Portugal nuestro. Apoyamos a esa gente, a esos competidores a nivel deportivo, a nivel nutricional, a nivel enfermedades, tratamientos veterinarios. Damos nuestra opinión, lógicamente, a nivel veterinario. No nos vamos a meter en camisa de once varas porque no es nuestra competencia, pero sí que tenemos una experiencia que podemos aportar a los nuevos propietarios.
Serás, llevas ya unos años viviendo en Austria. Una vez más, los perros y el IGP han sido decisivos, ¿no?, para darle un cambio tan importante en tu vida.
Así es. Así es las vueltas que da la vida. Como bien decías al inicio de la entrevista, bueno, yo nací en Las Palmas de Gran Canaria. Me trasladé al continente, a la península, con 19 años para un poco abrirme las puertas del trabajo con perro, de poderme dedicar a algo relacionado con perros. Y ahí lo hice en la base aérea de Zaragoza. Zaragoza, que si tú te pones hoy en día un poco a mirar alrededor y tal, han salido muy buenos competidores, inclusive a nivel internacional, de ese pequeño grupo que teníamos o que compartíamos a veces entrenamientos, gente que realmente ha tenido éxito a nivel nacional e internacional. Y bueno, después de unos 8 o 9 años que estuve en Zaragoza, yo me trasladé a Alicante. Lógicamente deseaba tener un poco más cerca la playa, eso lo
Sí,
hice un
sí,
poco
sí,
a
sí.
nivel egoísta, a nivel personal, pero sí que te lo pedía un poco el cuerpo, ¿no? Ese contacto con el mar y tal. Pero fue cuando CEO vino a mi vida y bueno, hice toda su formación allí en Alicante, Valencia, como pude, era bastante difícil rastrear allí. Y desde hace 5 años, yo vivo en Austria, decidimos trasladarnos a Austria. Mi mujer es austriaca, nos conocimos porque también ella está relacionada con perros y bueno, después de contacto y tal, pues iniciamos una relación hasta que me trajo aquí a Austria, que es un poco una cuna también del adiestramiento con perro y la verdad es que no paramos de trabajar y de entrenar y de hacer.
Bueno, y de vez en cuando hacéis alguna escapada, ¿no?, también a la península. Yo he tenido la oportunidad de conocerte, por ejemplo, y conocer también a tu familia en Asturias, ¿no?, entrenando precisamente.
Sí, yo tuve el placer de conocerte a ti y a Diana en Triskel, en un club de mis amigos Guti y Ana, donde hemos repetido, no sé, infinidad de
Sí,
workshops.
sí,
Estamos
sí.
prácticamente en contacto cada semana con ellos. Ahora sí que tenemos más contacto de nuevo con España, por ejemplo. Nos gusta mucho ir, vamos siempre de vacaciones, mínimamente 1 o 2 veces al año. Inclusive hemos repetido este tipo de workshops, sobre todo donde Asturias, donde nos conocimos tú y yo. Y bueno, poquito a poco este año hemos decidido viajar un poco más a menudo a España, tener un poco más de contacto y apoyar a cierta parte de competidores, sobre todo competidores que necesitan de otro punto de vista, no siempre de un entrenador, no vamos a hablar de la figura de entrenador como tal, pero sí de otro punto de vista con más experiencia en determinados aspectos que les pueda llevar un poco de la mano, tener éxito en ciertas competiciones como pueden ser selectivas o pruebas nacionales o simples pruebas de club con miras a futuro. Entonces, hemos iniciado ahora un pequeño proyecto de coaching, de entrenamiento con varios competidores de España. Tanto de pastor alemán como de Malinois, y la verdad estoy muy satisfecho a nivel personal, muy muy satisfecho a nivel personal de cómo se está llevando. Veremos en el futuro qué frutos da, pero bueno, yo estoy muy motivado en ese sentido. Así que sí, me une mucho lazo a España, lógicamente.
Pues muy interesante ese proyecto. Serás, nada, nos quedan 30 segundos, pero no quería despedirme sin preguntarte antes, ¿cómo te gustaría ver un deporte como el IGP dentro de, no sé, puedo poner una cifra de 15 años? ¿Hacia dónde piensas que debería encaminarse?
Pues John, sinceramente y tristemente, solo te puedo decir que me gustaría verlo donde está ahora mismo. No puedo hablar de que me gustaría verlo mejor, pero sí tengo claro que no me gustaría verlo peor, que es un poco el camino decadente que hemos tenido los últimos años. Ha ido de la mano de muchos éxitos a nivel de competidores españoles, de técnicas que se han visto trabajos realmente grandiosos en campeonatos del mundo, en campeonatos nacionales, pero socialmente es un deporte que no siempre está bien visto al tratarse de un deporte con perro. Ya sabes, en nuestra sociedad es así, no sé, sale a nivel público que te gusta comer carne y a cierto grupo de personas pues no le parece bien. Si entrenas perros, a cierto grupo de personas no les parece bien. Entonces, siempre hemos tenido esta polémica y se ha visto afectado lógicamente nuestro deporte. ¿Qué ocurre? Tenemos que conservarlo, no porque nos empeñemos en conservarlo, sino porque debemos, tenemos que hacerlo porque es un deporte necesario para la salud de nuestros perros de calidad. Podemos llamar perro a cualquier tipo de mascota que sea cánido, pero los perros de trabajo son perros de trabajo, no son mascotas, no son perros normales, son perros con unas actitudes excepcionales, son deportistas, son trabajadores, son perros policía, son perros de rescate, son perros bombero, son perros que realmente debemos de conservar porque es el lazo que nos une con los perros del pasado. Todo lo demás ha sido modificado para vivir en casa y que no nos dé muchos problemas, que no se haga pipí, que no ladre mucho y que no tire de la correa demasiado y que esté tranquilo. Entonces, lo hemos acomodado a nuestra sociedad. Si perdemos eso, perdemos al perro como tal.
Pues serás con ese mensaje que comparto absolutamente, nos quedamos. Darte las gracias por atendernos, enviarte un fuerte abrazo desde aquí, en este caso desde Bilbao, desde el norte de la península, a ti y también a toda tu maravillosa familia. Y bueno, espero que coincidamos pronto y si es en tierras asturianas, que además se come muy bien y hay gente maravillosa, pues muchísimo mejor.
Un abrazo, gracias a vosotros por la invitación, por ser tan amables como siempre lo sois, por mirar por nuestro deporte y por acordaros de mí, que aunque esté lejos, siempre, siempre tengo una sonrisa para vosotros.
Muchas gracias.
Un abrazo, gracias a todos.
Café con patas, con Jonander Arraibi.
Gugazte gina dela, txalupa guzia.
Y empezamos esta sección que lleva 3 semanas entre nosotros, solo es un perro, con esta voz y estos acordes, los de Txomin Artola, referente de la canción de autor vasca, y con una de sus más conocidas canciones, Churico, que precisamente habla de un perro que vive integrado en ese mundo arranchale tan nuestro, tan de nuestra tierra.
Txalupa guziak zakurtxo bat oizuten ontzi barrenian begi ernea bila etzan zaunkaria igezi joan arraia arrapatzaile.
No solo es un perro.
En nuestra sección No solo es un perro, esta semana queremos contarte la historia de Shuri, que es un ejemplo de cómo una segunda oportunidad puede cambiarlo todo. Shuri llegó a la protectora SOS Bilbao hace 1 año y medio, tras ser recogido en Galdames. Estaba perdido, asustado y con signos evidentes de enfermedad. Tras los análisis, el diagnóstico fue devastador: moquillo. Esta enfermedad, altamente contagiosa y con un pronóstico complicado, puso a prueba su fortaleza. Shuri pasó casi 2 meses en aislamiento, sin poder jugar con otros perros ni disfrutar de las caricias humanas. Pero este pequeño guerrero salió adelante, recuperándose por completo gracias a los cuidados del equipo de SOS Bilbao. Hoy, Shuri no solo está sano, sino que también es un perro lleno de energía y vitalidad. Tanto que ha encontrado su lugar en el equipo de Canicross, donde no solo corre sin descanso, sino que ha pisado el podio. En la carrera de Arrankuriaga demostró que no hay obstáculos que no pueda superar. Como corresponde a su raza, Shuri tiene un espíritu alegre y activo, siempre dispuesto a compartir aventuras con humanos y divertirse con otros perros. En el refugio de SOS Bilbao, ubicado en Sopuerta, Shuri pasa los días jugando en las amplias campas junto a otros perros que también buscan familia. ¿Pero es Uri el perro para ti? Antes de adoptar, es fundamental hacer una reflexión sobre qué tipo de perro encaja con tu estilo de vida. Si eres una persona activa, amante de la naturaleza y con tiempo para dedicarle a largas caminatas o deporte al aire libre, Suri puede ser tu compañero ideal. Como buen setter, necesita ejercicio diario y estímulos mentales que mantengan su mente ocupada. También es importante tener en cuenta la adaptación de un perro a su nuevo hogar. Desde SOS Bilbao te ayudarán con pautas para que la adaptación sea lo menos estresante y lo más amable posible. Pautas como que tengas paciencia y crees una rutina lo más estable posible. Los primeros días son cruciales. Establecer horarios para paseos, comidas y descanso para que el perro sienta estabilidad. Es buena idea que para su llegada cojas unos días libres para dedicarle. Cualquier perro que llega a nuestra casa necesita sentir que puede confiar en nosotros y establecer un vínculo sano, por lo que no avasallarlo y simplemente estar allí acompañándole puede ayudarle a sentirlo así. Muchas veces, menos es más, y que estés con él los primeros días es importante. Le ayudará a sentirte como su nueva persona de confianza. Es importante también que le des su espacio propio, creando un rincón tranquilo donde pueda sentirse seguro, con su cama, una mantita y sus juguetes. Ayúdale con una socialización progresiva, primero dentro de casa y después fuera. Si ya tienes otros animales, presenta a Suri de forma segura, gradual y en un terreno neutral. Por ejemplo, el primer encuentro puede ser durante un paseo donde ambos perros estén atados con la correa. Te recomendamos hacer una consulta más detallada de cómo introducir un nuevo miembro con un profesional, para evitar malos entendidos y situaciones complicadas. Fuera de casa, recuerda presentarle al principio perros majos y que no tengan demasiada energía, para ayudarle a empezar a disfrutar, a relacionarse también fuera del refugio como dentro. Suri es un perro muy sociable y dócil, tanto con personas como con otros perros. Sin embargo, su energía y carácter juguetón requieren de una familia que disfrute de su dinamismo. El proceso de adopción, tan sencillo como importante, ya que adoptar a Suri es un compromiso que cambiará tanto su vida como la tuya. Desde SOS Bilbao, el protocolo es simple. Primero debes rellenar el formulario disponible en su web o enviar un correo a perros.sosbilbao@gmail.com. El equipo de la protectora se pondrá en contacto contigo para conocerte mejor y asegurarse de que Suri encajará en tu hogar. Deberás firmar un contrato de adopción que incluye comprometerte a cuidar de él con responsabilidad, porque los animales no son juguetes de quita y pon. Recuerda que la adopción no es un acto impulsivo, sino un compromiso a largo plazo. Suri necesita una familia que le dé amor, pero también que le permita seguir disfrutando de lo que más le gusta: olfatear, investigar, correr, jugar y compartir momentos inolvidables. Imagina a Suri corriendo junto a ti por la playa o descansando contigo después de una caminata. ¿Podrás ser tú quien le dé esa vida llena de amor y diversión? ¿Te animas a darle la oportunidad de ser feliz? Él, sin duda, te devolverá esa felicidad multiplicada por mil. And I'll let you try on all of my dirty thoughts. Aunque en este programa prestamos principal atención a los perros, como sabe nuestra audiencia, de vez en cuando también abrimos la puerta a otra especie maravillosa, a los gatos.
y hoy queremos charlar sobre su salud con dos especialistas, con Laura Iglesias y Leila Rich. Ellas son responsables de la clínica Catuvet, el primer centro médico exclusivo para gatos de Euskadi que se encuentra en Bilbao. Egunon a ambas, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, Laura, cuéntanos, ¿cómo nació la idea de centrarse exclusivamente en la atención felina? Porque lo habitual es que las clínicas, vamos a decir, acojan a todo tipo de especies, ¿no? A especies más diversas.
Sí, eso es. Bueno, nuestro interés por los gatos empezó desde el principio. Leila y yo nos conocimos en nuestro primer trabajo, que era una especie de formación, un internado que lo llamamos, y ahí ya nos gustaban especialmente los gatos, aunque también los perros. Y ya existían en ciertas comunidades clínicas exclusivas de gatos.
Sí.
Entonces, al finalizar esta formación, yo empecé a trabajar en un hospital exclusivo felino. Y la verdad es que el trabajo es muy distinto, va mucho más con la manera de trabajar que nos gusta. Y al tomar la decisión de volvernos al norte, que Leila es de Ponferrada y yo de Bilbao,
sí,
vimos que en toda esta zona no había ningún centro así. Y entonces, al no poder encontrar ese tipo de trabajo, pues decidimos montarlo nosotras. Y de ahí surgió la idea, porque vimos la falta de esa atención especializada al paciente felino.
Leila, comentaba a tu compañera algo así como que la forma de trabajar era distinta. Yo no sé si es por las características propias de una especie como el gato.
Sí, totalmente. Al final, bueno, hemos englobado un poquito todos los mascotas, todos los animales de compañía bajo el mismo concepto, bajo el mismo saco, pero al final son animales muy diferentes, muy diversos entre sí. No tiene nada que ver un perro con un gato o incluso ya con animales exóticos, un loro, una tortuga. Son animales completamente diferentes, aunque nosotros llamemos a todo animales de compañía o mascotas. Entonces, en este caso, los gatos, pues tienen características muy particulares, tienen una fisiología propia de su especie, unas patologías que los acompañan, un manejo muy especial también que no tiene nada que ver con el perro. Entonces, eso requiere unos conocimientos específicos. A ver, pues cuanto más haya uno formado en esa especie, pues mejor para dar unos buenos servicios clínicos.
Laura, bueno, que el gato tiene características propias muy distintas a, por ejemplo, los perros. Yo no sé si una de ellas es que puede tolerar peor las novedades, como por ejemplo podría ser el, ¿no?, acudir a una clínica, salir de su entorno conocido, etcétera. Y no sé si este aspecto es así, y si es así, ¿cómo lo trabajáis desde Catuvet?
Sí, eso es. Al final, la mayoría de los gatos que conviven con nosotros están en pisos, en casas, no están habituados a salir a la calle y son muy territoriales. Ellos tienen todo su territorio controlado, todas las personas de su entorno controladas, y entonces sacarle completamente de su hábitat para moverlo a un centro en el que encima le vamos a mirar y a hacer cositas. Entonces es un poco más complicado que en los perros, que salen a la calle, que son más sociables en general. Y nosotras lo que hacemos para que todo sea más amigable con el gato es llevar un ritmo distinto. Las consultas son muy largas, son lentas, es todo tranquilo, nunca tenemos prisa. Se trata al gato en función de su carácter. Pues hay gatitos con más miedo que tienes que ir más tranquilo, hay gatitos que son muy activos, lo llevan bien y puedes ir tranquilamente con chuches, hay otros gatitos incluso que lo pasan tan mal que requieren una pequeña tranquilización, ¿vale?, durante la visita. Y luego también utilizamos pues trucos, hay pues feromonas para que estén más tranquilos.
Sí, apaciguantes, gatitos, ¿no? Creo que es el
eso
término.
Es. Les tapamos durante la espera en la sala de espera, siempre hay mucho silencio, evitamos completamente los ruidos. Es un trato distinto, así como en los perros, que es todo más activo, diríamos, más enérgico. Pues en ellos tiene que ir todo un poquito más calmado.
Leila, no sé qué recomendaciones podrías darnos, yo que tengo varios perros, pero también tengo tres gatos. En esa visita al veterinario, la verdad es que mis gatos lo aceptan relativamente bien. Pero bueno, ¿qué consejos podrías dar a una persona para preparar esa visita, ¿no? ¿Cómo deberíamos transportar al gato? ¿De qué manera para que ese trance, vamos a decir, pues sea lo menor posible?
Pues es una pregunta muy interesante porque mucha gente nos la está haciendo, nos está pidiendo un poquito de ayuda en ese sentido. Hay gatos, como dice Laura, que bueno, pues llevan bastante bien la visita, pero sí que hay otros que se estresan tanto en lo que es el viaje como luego pues aquí en la clínica. Y hay que tener claro que lo ideal es un proceso, este proceso para tranquilizarlos tiene que empezar en casa. Hay pues diferentes trucos que los tutores pues pueden usar en sus casas antes de una visita al veterinario para irles preparando poquito a poco. Por ejemplo, pues dejar el transportín un día o dos antes en casa, en el salón, en una habitación en la que acostumbre a estar el gato, para que él se acostumbre, para que él salga, entre sin problema y se acostumbre a ese transportín.
Sí.
En el transportín también pues meter mantitas, peluches, algo que él reconozca, que le dé tranquilidad. Se puede, por ejemplo, también usar lo que hablabais de feromonas, se puede rociar un poquito en la manta del transportín para que el gatito vaya más seguro. Es importante también elegir un transportín adecuado. Normalmente estos de tela o mochilas van expuestos, son más sensibles al movimiento, se suelen desaconsejar más.
Que no rígido, ¿no? Diríamos mejor.
Exacto, recomendable es el rígido, tanto porque evita tanto el movimiento como que también nos permite luego lavarlo. Los gatos también, aparte de esas feromonas que son como positivas, por así decir, ellos cuando tienen miedo, cuando están estresados, también segregan feromonas que son negativas, por así decirlo, en contraposición. Entonces, es importante cuando lleguen a casa lavarlo para que no vuelvan a olerlas cuando vuelvan a entrar en ese transportín. Y todo esto ayuda pues eso, a que el gato venga un poco más tranquilo. Por supuesto, si aún así no se consigue, que en algunos casos pues no se puede, no es tan fácil, siempre que nos consulten, porque no hay ningún problema, se puede dar algún tranquilizante previo para ayudarles.
¿Qué señales pueden indicarnos, Laura, por ejemplo, que nuestro gato precisa, ¿no?, de una visita al veterinario? Tienen fama, yo no sé si esto es un mito, pero de que a veces es difícil detectar que al gato le pasa algo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de señales nos pueden saltar, ¿no?, como alarma para decir, uy, pues le tengo que llevar porque no le veo bien o le veo algo raro, ¿no?
A veces a los tutores les cuesta un poquito detectar que a su gato le pasa algo, porque ellos, por su naturaleza, esconden cualquier signo de enfermedad. Entonces tenemos que tener en cuenta que los gatitos son una especie que hace las mismas cosas normalmente durante su día, son muy de rutinas. Entonces cualquier cambio en esas rutinas del gato puede ser una señal de alarma. A veces dejan de comer, que es más claro,
sí,
o van mucho al arenero, maullan, vocalizan, que decimos, ¿no?, cuando es un maullido diferente. Y ahí es más fácil, pero otras veces son simplemente algún cambio de comportamiento. A veces te dicen los tutores, está raro, no quiere jugar o no hace esta rutina que solía hacer. Y eso a veces también es una señal de que algo no va del todo bien.
Sí.
Porque ellos intentan evitar mostrar debilidad, ¿vale? Entonces tenemos que estar atentos a esos cambios de comportamiento.
Quien vive con el gato lo puede percibir,
sí,
¿no? Porque
eso,
lo conocemos muchísimo.
Eso es.
No sé si, Leila, conocemos suficientemente a los gatos, hablo como sociedad, ¿eh? O es una especie que, aunque se encuentra en un montón de hogares, como os decía, en mi misma casa, pues yo convivo con tres, hay muchos mitos alrededor del gato, es relativamente desconocida, por ejemplo, en comparación quizás con los perros. No sé cómo percibís el conocimiento que tenemos los profanos, ¿no?, los que no somos especialistas en sobre esta especie.
Pues sí, creo que tienes razón. Es verdad que siguen siendo, sobre todo en comparación con los perros, un poquito más, en cierta parte, desconocidos, ¿no? Ya, bueno, históricamente, culturalmente, sí que hemos tenido siempre el concepto, ¿no?, del gato pues como un ser más individualista, incluso a veces con ciertas connotaciones un poco más negativas, ¿no? Pero yo creo que eso poquito a poco está cambiando. Yo creo que cada vez más también, al ir cambiando la forma de vida, cada vez la gente tiene más gatos, es de una forma también más cercana porque convivo con ellos en dos pisos, no es como antes. Eso yo creo que poquito a poco está cambiando. De todas formas, no solo es a nivel social, sino también, por ejemplo, en un ámbito científico, también hemos visto esa diferencia. O sea, en el número de estudios, de artículos que hay de gatos en relación en contraposición, por ejemplo, con los perros, es mucho menor, aunque eso también, por suerte, está cambiando poquito a poco.
Pues chicas, Laura y Leila, se nos ha acabado el tiempo, una charla breve pero interesante sobre esta especie que, como decía al principio, ¿no?, nosotros aquí damos mucha importancia al mundo de los perros, pero de vez en cuando también nos gusta integrar a esta otra especie, quizás un poco más desconocida, pero maravillosa, lo puedo dar fe de ello, ¿no?, en mi propia experiencia personal, y agradeceros estos consejos, pueden ser de utilidad a un montón de personas. Muchísimas gracias, enviaros un abrazo.
Gracias.
Muchas
gracias a vosotros.
Agur. Y con esta canción de The Lumineers, la habitual para despedir el programa, ha llegado el final de esta aventura radiofónica de hoy, centrada en el mundo de los perros y también con un pequeño espacio para los gatos. Por mi parte, deseaos un buen fin de semana y recordad nuevamente que en la web ondavasca.com tenéis todos los episodios de Café con Patas. Hasta Burgón. ¡Agur! She'll tear a hole in you, the one you can't repair. But I still love her, I don't really care. When we were young, oh, we did enough. When it got cold, ooh.